Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Bueno, esto de buenas tardes, porque hay que decirlo, pero si yo ahora mismo me asomo a la ventana del estudio central de Onda Madrid, os puedo decir que prácticamente, no sé si decir invierno, no sé si decir otoño, se ha puesto negro, negrísimo, muchísimo viento y está cayendo agua racheada. Por lo tanto, ¿qué queréis que os diga? Buenas tardes, porque hay que decirlo, es una fórmula de cortesía. Cuidadito los que vais ahora mismo en el coche, los que habéis cogido el coche porque vais a coger un puente, más que un puente, yo qué sé, unas mini vacaciones, porque el que podéis iros hoy viernes no vais a volver seguro hasta el próximo jueves, por lo tanto, casi 6 días de vacaciones. Y cuidadito sobre todo los moteros, porque lluvia, viento, es una situación delicada, muy delicada para todos los moteros, y cuidadito en especial para los que vais a coger la moto y vais a ver el Gran Premio de Jerez. Locuras, las mínimas. Los que tienen que hacer locuras en la moto son los corredores, y además lo hacen en una pista, sin ningún tipo de peligro. Bueno, una vez dicho todo esto, tenemos que hablar de Su Majestad el Rey de España. ¿Por qué? Porque fue intervenido quirúrgicamente, ya lo sabéis, de una fractura de cadera. Ayer por la tarde tenía que ser reintervenido porque sufrió una luxación. Pero María Pérez, muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, doctor.
Nos vas a poner antecedentes, ¿no?
Sí, bueno, mira, tan solamente decir que solo 12 horas ha estado Su Majestad el Rey Juan Carlos ingresado. Entró anoche a eso aproximadamente de las 10 en el Hospital USP San José, a consecuencia, como bien decías, de una luxación en la cadera derecha. El monarca fue hospitalizado, intervenido, y esta misma mañana a las 11 abandonaba el centro. Salía por su propio pie, eso sí, ayudado por unas muletas. No ha sido necesario, como vemos, que el rey ocupara una habitación, ya que tras la operación, que duró una hora, el monarca pasó la noche en observación y su evolución fue muy satisfactoria. Esta intervención tampoco va a suponer un retraso en la recuperación y la rehabilitación de Su Majestad, que se espera que aproximadamente en un par de meses pueda ya realizar todo tipo de actividad física. Así que digamos que ha sido un pequeño susto, queda en eso.
Sin duda, decir que una luxación de cadera en un paciente que ha sido intervenido y se le ha puesto una prótesis completa, se da entre el 5 y el 10% de todos los casos de cirugía, de artroplastia de cadera. Por lo tanto, está en ese porcentaje de pacientes que sufren la complicación. Todo se debe, y en este caso parece ser, de un movimiento de su cadera, de su pierna, ¿no? Al estar sentado e incorporarse, ese movimiento es el que ha hecho que se luxe, es decir, que la parte de la cabeza del fémur se haya salido del acetábulo, es decir, se haya salido de la cavidad que existe para que se haga el juego articular. Esperemos la pronta recuperación del monarca y que todo siga por los caminos por los que íbamos.
Que vuelva a la normalidad cuanto antes.
Y vamos a saludar también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues a modo de broma me gustaría pensar...
Cuidado con lo que dices, que estás hablando de Su Majestad el Rey.
No, pues que lo mismo estaba viendo el partido del Atleti.
Bien. Pues ahí vamos bien.
Estaba viendo el partido con su hijo, que es del Atleti, que lo sabemos todos, el Príncipe Felipe, y lo mismo, pues al ver el gol de Adrián, pues se le fue la cadera.
Un principito heredero, corazoncito y colchonero, ¿no? Es lo que decía Sabina. La canción del himno del Atlético de Madrid.
Bueno, Borja, ayer disfrutaste, ¿no? Eso es, ayer lo disfrutamos todos, yo creo, y nada, que es una eminencia este club y todo el mundo lo sabe.
Estás hablando del Atlético de Madrid, estás hablando del glorioso, todo el mundo lo ha celebrado, o digamos que el 90% lo ha celebrado, y como siempre habrá un 10% que no. Pero bueno, estas cosas pasan. Sin más, vamos a meternos de lleno porque tenemos mucho programa por delante. Son ya las 6 y 12 minutos. María, vamos con los temas de hoy.
Primero vamos a dejar nuestro número de teléfono, el 91-512-8400, para todos aquellos que nos quieran llamar, hacernos una pregunta, una sugerencia, lo que deseen. También tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir, saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de la enfermedad de Dupuytren. Si Cristiano Ronaldo tuviera la enfermedad de Dupuytren, no podría hacer ese gesto que él hace como si fuera una auténtica garra, su mano. Vamos a hablar de la enfermedad de Dupuytren.
Desde luego, os vamos a acercar esta tarde todas las novedades sobre las que se ha debatido en un curso que se está celebrando en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón y que versa, por supuesto, sobre esta enfermedad. Un trastorno que afecta a nuestras manos, a la movilidad de nuestros dedos, haciendo que aquellas actividades cotidianas sean todo un reto. Sobre las novedades de su tratamiento podremos hablar hoy.
Y vamos a hablar de una enfermedad minoritaria, vamos a hablar de la enfermedad de Gaucher.
Aquellas que a nosotros nos gusta llamar poco frecuentes. Es de origen genético, la podemos heredar si ambos de los progenitores la tienen. También conviene saber que se clasifica en tres tipos de diferente gravedad. Algunos de ellos ni siquiera presentan síntomas. Y bueno, actualmente se sigue trabajando en la consecución de un tratamiento definitivo para luchar contra ella.
Y vamos a hablar de doña Ana de Mendoza, más conocida como la princesa de Éboli. Esa princesa que llevaba puesto un parche en su ojo a modo de Mosé Dayan.
Desde luego, personaje controvertido y misterioso también ese parche en su ojo. Nadie sabe qué es lo que ocultaba, pero son varias las teorías que pretenden aclarar el tipo de deficiencia visual que tenía esta señora. Nosotros esta tarde os vamos a presentar las últimas que se han formulado tras un exhaustivo estudio de las obras de arte en las que Ana Mendoza de la Cerda aparece.
Bueno, y don Borja Martín, como siempre, nos trae última tecnología.
Eso es, y hoy va a ser porque sabemos que muchos médicos nos escuchan cada tarde. Voy a presentar una aplicación que es para ellos. Se llama iDoctus y cuenta con una base de datos de enfermedades, medicamentos y muchas más ayudas en forma de herramienta, pues que les puede servir en su día a día.
iDoctus, ¿no?
Eso es, iDoctus.
iDoctus. Bueno, más cositas. Muchas gracias, Borja. Luego nos hablas de este asunto, pero también debido a las tecnologías. Ya no podemos decir esto de nuevas tecnologías. Oye, que el ordenata hace ya más de 20 años que tenemos ordenador todos, ¿no? Por lo tanto, esto de nuevas tecnologías, no. Bueno, que utilizar el ordenador, que utilizar portátiles puede llegar a producirnos lesiones.
Cosa que es normal si tenemos en cuenta que pasamos casi 8 horas frente a esta herramienta con la que más habitualmente ya trabajamos. Si no tenemos una postura correcta o si no utilizamos esos elementos ergonómicos adecuados, podemos acabar teniendo molestias. Es lo que le pasa a 9 de cada 10 profesionales. Vamos a recoger esta tarde algunos consejos para proteger nuestra espalda, nuestras muñecas y también nuestras piernas.
Y recibir también los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 para que hagáis preguntas o sugerencias y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el estrés emocional afecta más al corazón de las mujeres que al de los hombres? Las enfermedades coronarias son una causa mayor de muchas muertes en España, pero la forma en que este mal afecta a los hombres y a las mujeres no es igual. Tras un estudio de la Sociedad de Fisiología de los Estados Unidos, llevado a cabo en California, se comprobó que los hombres padecen más enfermedades del corazón, pero las mujeres se ven más afectadas en sus casos, en mayor medida, por el estrés emocional. Los investigadores se dieron cuenta de ello cuando vieron que mientras los hombres mostraban un incremento de la conductancia vascular coronaria bajo el estrés, las mujeres no tuvieron cambios. Esta diferencia podría predisponer a las mujeres a problemas cardíacos cuando padecen estrés. De esta manera se podrían explicar hechos como por qué algunas mujeres padecen ciertos problemas del corazón cuando, por ejemplo, les deja a su pareja. Vamos a cuidar nuestro corazón, hombres y mujeres, y el mejor remedio, evitar estresarnos.
saludaldia@ondamadrid.es 91 512 8400.
Y vamos a meternos ya de pleno en el primer tema de hoy. Más de 150 profesionales se dan cita en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón para debatir sobre el presente y el futuro de la enfermedad de Dupuytren.
Se trata de una patología progresiva y crónica cuya principal característica es la excesiva acumulación de colágeno entre la mano y los dedos, dificultando su movilidad. Desde nuestra palma y hasta estos se forman una especie de cuerdas que se van contrayendo y hacen que perdamos la capacidad de estirar nuestros dedos. Estos quedan flexionados y actividades tan cotidianas como abrochar un botón, teclear en el ordenador o estrechar la mano de alguien pueden resultarnos imposibles. No es considerada una enfermedad grave, pero sí un trastorno que reduce la capacidad funcional de los pacientes y que tiene un fuerte impacto emocional. Su causa se desconoce, pero sabemos que si hay antecedentes familiares, existe mayor probabilidad de sufrir esta afección, que se presenta, por cierto, con mayor frecuencia en los hombres una vez que han cumplido los 45 años. Entre los factores de riesgo de la enfermedad de Dupuytren, citamos el alcoholismo, la diabetes y el tabaquismo. Y con respecto a su tratamiento, existe ahora la opción farmacológica que reduce el dolor tras la operación y ayuda a que los pacientes se recuperen antes, necesitando menos rehabilitación. Estos nuevos conocimientos se debaten hoy en la jornada actualización de la enfermedad de Dupuytren, que se celebra en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
Y vamos a hablar con el doctor Omid Fahan de Sadi, director del curso y especialista de la unidad del miembro superior del Hospital Fundación Alcorcón. Muy buenas tardes, doctor Fahan de Sadi. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí, ahora nos oímos perfectísimamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de un trastorno como es la enfermedad de Dupuytren. ¿Dónde se localiza el trastorno?
Pues mire, la enfermedad de Dupuytren es un problema que suele afectar a la palma de la mano y también a los dedos y que de forma característica afecta a la fascia de la mano. De una forma sencilla, la fascia de la mano es una estructura que se encuentra en la palma y que es la responsable que en un momento determinado la piel, digamos, no se deslice, a diferencia de lo que ocurre si nos tocamos el dorso de la mano, que vemos que es una piel más móvil.
Claro, y el problema que tienen los pacientes que sufren este trastorno, ¿cuál es? ¿Qué impotencia funcional tienen?
Pues inicialmente la enfermedad se manifiesta porque aparecen unos nódulos con umbilicaciones, digamos, a nivel de la palma, y esos nódulos, con el paso del tiempo, se van uniendo y van formando bridas o verdaderos cordones que van a unir lo que es la palma de la mano con el dedo. Entonces, lo que ocurre es que la brida poco a poco va flexionando el dedo de forma progresiva, afectando a la articulación metacarpofalángica primero y posteriormente a la articulación interfalángica proximal. Y eso conlleva pues una flexión del dedo y una imposibilidad para la extensión del mismo. Entonces, son pacientes que no pueden poner la mano plana sobre la mesa, que en un momento determinado van a meterse la mano en el bolsillo y al tener el dedo flexionado, digamos, se bloquean y poco a poco pues van teniendo una flexión más y más avanzada, hasta el punto de que hay muchos que incluso pueden llegar a tener totalmente flexionado el dedo y entrar en contacto pues lo que es la uña con la palma de la mano. Y ya son los casos más avanzados.
¿Y hay enfermedades que pueden hacer que aparezca esta enfermedad?
Pues ahí se ha visto que hay factores de riesgo que están asociados a la enfermedad, como son la diabetes y enfermedades tipo epilepsia del sistema nervioso central, y que se ha visto que están íntimamente relacionadas con ella. Pero el hecho de tener una diabetes o de tener una epilepsia, digamos, no hacen que obligatoriamente el paciente vaya a desarrollar la enfermedad.
¿Y el factor genético, el factor hereditario también influye?
El factor hereditario, sin duda, es lo más importante. De hecho, cuando viene un paciente a la consulta, en la fase de historia clínica, hacemos muchísimo hincapié en cuáles son los antecedentes familiares del paciente. Y a lo mejor su padre no lo tuvo, pero a lo mejor el abuelo o un hermano sí lo ha tenido. Y eso hace pues que creamos, y está demostrado, que el factor genético sea uno de los más importantes. Lo que ocurre es que después todas las enfermedades como la diabetes, la epilepsia que le he comentado antes, o el alcoholismo, digamos, podrían favorecer la reactivación y la aparición de la enfermedad.
Como decía yo al principio, más de 150 profesionales han dado cita en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón para debatir sobre el presente y el futuro, y ahí por ahí pasa el tratamiento. ¿Qué tratamiento tiene la enfermedad de Dupuytren?
Pues mire, la enfermedad de Dupuytren hasta hace muy poquito, el tratamiento básicamente era inicialmente conservador, sin cirugía, pero en aquellos pacientes que presentaban una incapacidad y una impotencia funcional por la enfermedad, pues la alternativa que teníamos era la cirugía abierta. La cirugía abierta era una cirugía que tenía pues una mayor morbilidad para el paciente y una mayor agresividad. Y ya llevábamos tiempo esperando que se desarrollara pues una enzima que consiguiera actuar de forma selectiva sobre esas bridas, sobre esos cordones que hablábamos antes. Y, digamos, la actualización, y por eso presente y futuro se llama así, es porque realmente desde el mes de septiembre tenemos la oportunidad de tener un producto en España que se llama colagenasa, que es una enzima y que actúa de forma selectiva a través de una infiltración sobre la brida.
Claro, es una inyección mínima, ¿no?, que se hace en la palma, sí, de la mano, ¿no?
Sí, realmente es un procedimiento terapéutico que se puede hacer en la consulta. Lo que hacemos es el primer día se infiltra con el producto, con la inyección, con la agujita, lo que es la brida en dos o tres puntos que estratégicamente el cirujano decide, y al día siguiente, a las 24 horas, también se puede hacer la consulta. Lo que hacemos es bloquear con un anestésico local, no hace falta incluso entrar en quirófano, se bloquea lo que es la mano para que el paciente no tenga dolor, y se realiza pues una extensión del dedo, ¿no?, rompiéndose la brida.
Claro, estoy seguro que en estos momentos hay más de un amigo o amiga de Salud al Día que tiene esta enfermedad, la enfermedad de Dupuytren, y sí, la cirugía pues realmente no le apasionaba el realizarse una intervención quirúrgica. ¿Qué ventajas tiene este nuevo tratamiento sobre la cirugía?
Pues las ventajas fundamentales son que es una técnica que puede ser perfectamente ambulatoria, no precisa hospitalización. La agresión al paciente, digamos, en cuanto al tratamiento, es mínima, porque realmente lo que hacemos es dar dos o tres pinchacitos sobre la brida con una agujita muy fina, es una agujita de insulina muy finita, y realmente las ventajas fundamentalmente son que no precisa incisión quirúrgica, no hay herida, el paciente a las 24 horas de la infiltración le estiramos el dedo, el posoperatorio es muchísimo mejor, con menos dolor, y además la recuperación de nuestros pacientes es mucho más rápida. Además, al no existir una herida sobre el dedo y una cirugía, pues disminuimos las complicaciones que podíamos tener con la cirugía abierta, infección, lesiones nerviosas, que con esta terapia, en principio, y según se ha visto hoy, es una terapia bastante segura.
¿Y con la colagenasa hay que repetir las inyecciones, las infiltraciones?
Pues mire, la mayor parte de las veces, si por ejemplo habláramos de 20 pacientes, La mayor parte de las veces, en 19, no haría falta, con una única infiltración sería suficiente. Hay veces que hay casos más avanzados o aceptación de, por ejemplo, dos dedos, que lo que hacemos es primero infiltrar un dedo y luego al mes infiltramos el siguiente. Es un poquito más de trastorno para el paciente porque tiene que venir al hospital dos veces, pero realmente la agresión es mínima y nuestros pacientes que hemos tratado, la verdad es que están encantados con la nueva terapia.
Pues doctor Omid Fajandizadi, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y por hablarnos de este nuevo tratamiento que va a solucionar, por supuesto, el problema a muchos pacientes con la enfermedad de Dupuytren. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Y ahora vamos a hablar de una enfermedad minoritaria, una enfermedad que afecta a un determinado número de pacientes, bajito número de pacientes, pero que ahí está el trastorno y el problema para esos pacientes y sus familias, ¿no? Vamos a hablar de la enfermedad de Gaucher.
Precisamente forma parte de ese grupo de a las que nosotros nos gusta llamar enfermedades poco frecuentes. Se estima que en nuestro país hay tan solo unas 300 personas que la sufren, aunque podría estar infradiagnosticada, habida cuenta que se pueden tardar hasta 10 años en descubrirla porque presenta multitud de síntomas, entre ellos, por ejemplo, la anemia, los dolores óseos o un brazo más largo que el otro. El doctor Jesús Villarrubia, del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, nos explica el origen de esta patología, que viene ligado a la enzima glucocerebrosidasa.
La enfermedad de Gaucher, el problema surge que hay un déficit de una enzima que es una sustancia que en este caso lo que hace es eliminar los restos de las células que ya no son viables, y entonces al faltar esta enzima no se pueden degradar estos sustratos y se van acumulando en otras células, que son los macrófagos,
que son los encargados de eliminar los desechos y las bacterias que se introducen en nuestro cuerpo.
Como el macrófago está presente pues en casi todo el organismo, está presente en la médula ósea, está presente en el bazo, en el hígado, incluso en el sistema nervioso central, pues se acumula esta sustancia en todos estos órganos, y este es el origen de que el problema que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad multisistémica y que afecta a diferentes órganos.
Otra de las características de la enfermedad de Gaucher es que es hereditaria, pero no siempre, aunque los padres la padezcan, nacerá un hijo que la desarrolle. Es lo que se conoce como herencia reflexiva.
Para que un paciente padezca la enfermedad, tiene que heredarla de los padres, de los dos. Tienen que tenerlo los dos padres. Es decir, que puede ser, si dos personas y los padres, los dos son portadores de la enfermedad, las posibilidades de que un hijo tenga la enfermedad son de un 25%. Otro 25% no heredarán ninguna, no tendrán ni serán portadores, y el 50% tendrán solo una de estas mutaciones. Serán portadores, pero no padecerán la enfermedad.
De la cual, por cierto, se distinguen tres tipos. El más común, el que afecta a un 90% de los pacientes, y el más leve puede ser incluso asintomático, es el tipo 1. Los tipos 2 y 3, en cambio, son menos frecuentes, pero más agresivos y causan afectaciones neurológicas severas. Precisamente, la gran variedad de síntomas que pueden aparecer hacen del diagnóstico de esta enfermedad todo un reto.
Es una enfermedad muy poco frecuente y muchas veces la sintomatología que tiene es una sintomatología muy inespecífica, y el problema es que, claro, pues que no todos los médicos la conocen, y muchas veces al tener una sintomatología muy leve pues no se le da la importancia, digamos, que tiene.
Comienza entonces ese paciente una auténtica peregrinación por las consultas hasta que finalmente se le hacen los estudios de médula ósea y las pruebas definitivas de medición de la enzima glucocerebrosidasa, algo que no es precisamente sencillo.
Estas son técnicas muy especiales y que se realizan solo en unos pocos laboratorios aquí en España. Pero sí que hay otras pruebas que te pueden orientar, hay otras pruebas bioquímicas, los estudios de médula ósea tienen unas células muy particulares que cualquier hematólogo las puede diagnosticar.
En lo que a su tratamiento respecta, hay varios para hacer frente al tipo 1 de este trastorno. Se basan en la introducción en el organismo de esta enzima que falta, pero no son definitivos.
La solución ideal, por supuesto, sería la terapia génica, que sería, dado que el problema está en un gen que no produce esta enzima, poner al gen y que este gen produzca la enzima. Esto que ha sido la esperanza para muchas de estas enfermedades genéticas y que se habían puesto pues grandes esperanzas en ella, pero la verdad que, siendo realistas, yo creo que todavía nos quedan pues unos cuantos años para que esto sea realidad.
Fundamental, desde luego, para conseguir este objetivo es la investigación y la financiación de aquellos proyectos encaminados a lograr esa terapia génica.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Seguimos adelante y ahora vamos a dar realmente un cambio, ¿no? Porque vamos a hablar de historia, vamos a hablar de salud o vamos a hablar de las dos cosas. Porque vamos a hablar de la princesa de Éboli y el por qué llevaba un parche en su ojo.
Desde luego, todo un misterio el de ese parche en el ojo derecho de Ana Mendoza de la Cerda, es decir, de la princesa de Éboli. Y eso, que es uno de los rasgos más característicos de este personaje perteneciente a la nobleza española que vivió en la segunda mitad del siglo XVI. Sobre sus problemas oculares nada quedó escrito. Sus biógrafos nunca documentaron ni el tipo ni el origen de los problemas en la vista de esta señora. Una primera aproximación a este interrogante nos la ofrece Manuel Fernández Álvarez en su obra La princesa de Éboli. El historiador da cuenta del gran tamaño de la letra de doña Ana y el uso que habitualmente hacía de una plantilla cuando escribía. El autor atribuye esta deficiencia visual a un problema de miopía, pero no es esta la única teoría sobre este parche. Algunos biógrafos coinciden en atribuir su necesidad a un posible traumatismo causado por un florete con el que la princesa de Éboli practicaba esgrima. Otros contemplan el origen de sus problemas visuales ligados a la caída de un caballo que sufrió a los 14 años. Hoy contamos con dos hipótesis más: que la princesa hubiera perdido la visión de su ojo derecho por un traumatismo inciso con ojo abierto o por un traumatismo contuso sin perforación.
Y vamos a hablar con el doctor Enrique Santos Hueso. Pertenece a la unidad de neurooftalmología del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Santos Hueso.
Muy buenas tardes, amigos.
¿Qué tal? Vamos a hablar de la princesa de Éboli, un personaje del siglo XVI y un personaje que tiene mucha historia, ¿no? Fue una mujer intrigante, doctor Santos Hueso.
Bueno, pues realmente sí, es leer las biografías y los ensayos sobre la princesa, creo que era una personalidad bastante potente. De todas formas, nosotros en el trabajo que hemos hecho sobre su patología ocular, nosotros la hemos tratado como un paciente más. Entonces nosotros, yo como médico, pues no entro en la vida privada de mis pacientes, ni cómo son, ni sobre su personalidad. Yo simplemente como médico diagnostico y trato, que es lo que hemos hecho con doña Ana de Mendoza.
Bueno, es curioso esto, ¿no?, de la forma que han tratado, decir, bueno, es como si viviera doña Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, y la vamos a tratar como un paciente más, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede hacer la historia clínica a doña Ana de Mendoza?
Bueno, pues realmente nosotros lo hemos presentado como un trabajo de investigación, lo presentamos en el Seminario de Oftalmología Ramón Castro Viejo de la Complutense. Es el seminario más antiguo de oftalmología en España, más de 30 años, y realmente acceder a presentar trabajos es complejo y lo aceptaron como un caso clínico más. Pues nosotros, como cualquier paciente, en primer lugar, los datos de filiación: quién es esa persona, sus dónde vive, en fin, lo que hace cuando usted va al médico y le pregunta a su médico. En segundo lugar, nos basamos en todos sus, preguntamos por sus antecedentes personales. Evidentemente, a ella no le podemos preguntar.
Claro.
Y nos basamos en todos los testimonios de la época, que son muchos, que se referían a la princesa como tal.
Uh-huh.
En función de estos antecedentes personales, ¿qué hacemos ya? Exploramos a nuestro paciente y en eso nos basamos en todos los cuadros que hay sobre la princesa.
Uh-huh. Qué curioso,
finalmente,
¿no?
Uh-huh. Establecemos una hipótesis diagnóstica de qué es lo que le pudo ocurrir a la princesa de Éboli.
Bueno, y a la princesa de Éboli, a doña Ana de Mendoza, ¿qué tal estaba de salud después de la historia clínica realizada?
Finalmente, gozó de muy buena salud. La princesa de Éboli falleció a los 51 años de edad, después de haber tenido 10 hijos. Fíjese usted, en esa época, en fin, la medicina era muy precaria, o sea que gozó de muy buena salud durante toda su vida. Esto nos ha hecho descartar muchísimas patologías, porque, por ejemplo, Gregorio Marañón, con el que hemos contado con su ayuda, que él también estudió a la princesa, establece la posibilidad de una posible sífilis ocular. Pues lo hemos descartado por muchísimos factores, porque vivió mucho tiempo, hasta los 51 años, tuvo 10 hijos sanos. Entonces, todo ese historial nos hace a nosotros ir descartando muchas patologías.
Uh-huh. Qué curioso, ¿no? Y luego los cuadros, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha podido ver en los cuadros? Porque es, como bien plantea el doctor Santos Hueso, la exploración la han realizado a través de los cuadros, ¿no? ¿Y qué se puede apreciar, ¿no? En las imágenes que hay de la de Éboli.
Sí. Pues mire, un pequeño inciso, si me permite.
Sí.
Hasta los 13 años, la princesa de Éboli, a los 13 años realizan las capitulaciones matrimoniales, que era el contrato mediante el cual se casaban. La casaron con 12 años.
Uh-huh.
Hasta los 12-13 años no existe constancia ninguna de ningún tipo de patología ocular.
Uh-huh,
hablaban de ella, que era pequeñita, pero muy bonita. Hay muchas descripciones de ella de cuando era niña. Entonces, si hasta los 13 años un paciente no tiene ningún tipo de patología ocular, pues eso nos descarta, como médicos, como oftalmólogos, estrabismos, tumores, parálisis, agenesia, es decir, falta de desarrollo del globo ocular. Por tanto, lo que le ocurrió fue a partir de los 13 años. Ya le digo que con eso descartamos muchísimas patologías. Nosotros, volviendo a su pregunta sobre los cuadros, nos hemos basado en varios cuadros de la princesa, sobre todo los de la Casa del Infantado, que son los más famosos que ustedes habrán visto. Hay también varios cuadros sobre ella en el Museo Franciscano de Pastrana, pero son de factura más popular. Además, con muchos personajes, Santa Teresa de Jesús, en fin. Entonces, nos hemos basado sobre todo en los de la Casa del Infantado. Y a través del parche, posiblemente, como habla de ella don Juan de Austria, el hermano de Felipe II, lo utilizaba de una tela muy finita, que es el anacoste, y nos permite ver por transparencia del parche la estructura ocular.
Se puede ver, ¿no?, en las imágenes. Qué curioso, ¿no?
Sí, hombre. Hay que ser oftalmólogo,
claro,
y ver cómo tiene el ojo, cómo tiene el arco ciliar, es decir, la ceja mucho más descendida. En fin, son muchos signos que nos aporta la exploración de nuestra paciente.
Claro, ¿y hacia dónde nos puede llevar esta exploración? ¿Hacia que fue un traumatismo?
Pues nosotros creemos que posiblemente fue un traumatismo. Ya le digo que si hasta los 13 años no tenía ninguna patología, descartamos muchísima. Algunos decían, bueno, tenía estrabismo desde pequeña, por eso ocultaba el ojo debajo del parche. No, porque ya le digo que hasta los 13 años la princesa de Éboli, pues todas las referencias históricas y sus descripciones la presentaban como una niña totalmente normal.
Uh-huh.
Entonces, nosotros, a partir de por transparencia del parche, podemos ver cómo el ojo es atrófico, es decir, tiene menos volumen que el ojo izquierdo. Toda la zona periorbitaria, es decir, párpados, la grasa periocular, ha disminuido de volumen, de tamaño. Eso es lo que se llama en oftalmología la tisis bulbi. Cuando un ojo pierde su función por un traumatismo, usted tenga en cuenta que en aquella época la medicina, como le he dicho antes, era muy precaria. Entonces, si dejamos un ojo sin tratar y pierde totalmente su visión, ese ojo se atrofia, es lo que es la tisis bulbi, y disminuye de tamaño. Entonces, podemos ver por transparencia que el globo ocular es más pequeño que su ojo izquierdo, que el ojo sano. Podemos ver cómo incluso el ojo está en hipo y endotropia, esas son esas palabras que utilizamos los médicos tan complejas, es decir, que está el ojo torcido hacia adentro y hacia abajo, que es la evolución normal, además de la tisis bulbi, de esa atrofia del globo ocular.
Entonces, el tema del, decía yo, de traumatismo, se habla incluso que pudo ser dañado ese ojo derecho por un florete, ¿no? Jugando, sí, vamos, o aprendiendo esgrima, ¿no? ¿Esto es factible?
Sí, es posible. O sea, nosotros como médicos realmente nos... o sea, no, me preguntaba un compañero suyo, pero usted no se moja, dígame si es el esgrima o si es la caída de un caballo. Digo, pues no lo sé. Lo que sí sé es que muy posiblemente fue un traumatismo inciso contuso. No hay ninguna referencia histórica de la posibilidad del florete, aunque todos los historiadores recogen esa anécdota, pero no hay ningún documento que diga que realmente fue el florete, aunque es la teoría más aceptada. Lo que sí hemos concluido nosotros, que con una alta probabilidad fue un traumatismo inciso contuso. Me da igual que al caerse del caballo se clavara un palo de un árbol o que le clavaran un florete, pero realmente sí fue un traumatismo inciso contuso.
Por lo tanto, nos quedamos con el traumatismo inciso contuso, que pudo ser por diversas circunstancias, ¿no? Pudo ser o por el florete, o por la caída del caballo, o por otras circunstancias, ¿no?
En efecto, nosotros realmente no podemos averiguar la causa, aunque, como hemos hablado antes, casi todos los historiadores hacen referencia al florete, pero lo que sí está claro es que era un traumatismo inciso, y hemos descartado en el trabajo de investigación pues todo tipo de patologías que pudieran producir esa situación, ese estatus ocular. Pues hemos descartado infecciones, tumores, accidentes cerebrovasculares. Hemos descartado, en función además de, como le he dicho antes, que la princesa fue una mujer sana hasta los 50 años. Entonces, ya digo, hemos descartado todas esas patologías y nos dirigimos al traumatismo inciso contuso con una alta probabilidad.
Y doctor Santos Bueso, ¿cabría la posibilidad también que fuera coquetería?
Bueno, realmente hay incluso, en el trabajo lo expresamos también, un trabajo de los años 50 en la que decían que usaba el parche por coquetería. Nosotros no creemos que esa teoría sea cierta. Tenga usted en cuenta que, como le he dicho antes, que por transparencia podemos ver la situación del estatus ocular, cómo está ese ojo. Es un ojo en tisis bulbi, es decir, es un ojo atrófico.
Y también le quería preguntar, porque usted ha intervenido en otros trabajos, ¿no? También interesante, de otros personajes, ¿no? Famosos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es como hobby. Nosotros en la Sociedad Española de Oftalmología tenemos una sección histórica, que tenemos una reunión anual junto, coincidiendo con el Congreso Nacional de Oftalmología, y presentamos pues trabajos históricos y en fin sobre la oftalmología, y en mi caso pues como hobby pues lo hago sobre la oftalmología en la pintura.
¿Y han estudiado o ha estudiado doctor Santos Bueso a Domenico Teotocopuli, más conocido como el Greco?
Sí. Lo que pasa es que, en efecto, lo que usted me pregunta, creo entender, es que es muy diferente el hobby que yo tengo, que es analizar la patología ocular de los personajes,
sí,
o la patología ocular del pintor.
Ya.
Hay muchos oftalmólogos del grupo de historia de la oftalmología que creen que el Greco tenía una degeneración macular. O algún alto astigmatismo que le hacía pintar esas figuras tan estilizadas, tan
exacto,
alargadas.
¿Y usted es de esa
realmente
opinión?
No es mi función.
¿Pero no es de esta opinión, de que fuera así la lesión?
Es posible. Es que, si se da cuenta, son dos vertientes distintas.
Sí.
Una cosa es analizar el pintor, la patología ocular del pintor, por ejemplo, Turner, las marinas de Turner. Las primeras eran totalmente definidas y estilizadas, y Turner tuvo unas cataratas enormes que no se operó, y las últimas marinas de Turner son borrones. Ahí se ve la evolución de la patología ocular del pintor. Pero, como he dicho, yo lo que me dedico es a estudiar la patología ocular de la obra, no del pintor.
Pues doctor Enrique Santos Bueso, que pertenece a la unidad de neurooftalmología del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias por este interesante trabajo.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Adiós, un saludo.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y después de saber algo más de la princesa de Éboli, del por qué llevaba el parche en su ojo, una mujer muy influyente en el siglo XVI, una mujer que se la relacionó con Antonio Pérez, el secretario personal de Felipe II, intrigas políticas, personaje curioso e interesante, ¿no?, de ese siglo XVI, pues vamos a tratar y nos vamos a ir con las nuevas tecnologías para los médicos también. Y así Borja Martín nos va a presentar eDoctus.
Eso es, de nuevo os vamos a contar que unos científicos pues han creado una aplicación para servicios móviles con la intención de solucionar alguno de los problemas que tenemos en nuestro día a día. El turno de hoy es para eDoctus. Uno de sus creadores, Ángel Díaz Alegre, nos cuenta en qué consiste.
Nuestra aplicación se llama eDoctus y es una aplicación específica para médicos, que fundamentalmente lo que supone es acercar a la palma de la mano del médico toda la información necesaria para la toma de decisiones de diagnóstico y de prescripción. Nosotros decimos que es medicina en la palma de la mano.
Todos sabemos la importancia que tiene el diagnóstico que nos da el médico cuando acudimos a él para que nos solucione pues nuestras dudas acerca de un problema de salud que tenemos, pero en ocasiones son varios los diagnósticos posibles. Con esta aplicación, los médicos tendrán una herramienta muy útil que les ayudará en el momento del diagnóstico y de la prescripción.
Vimos que los médicos necesitan herramientas que les ayuden en su día a día, en el momento en el que están en la consulta con el paciente delante, para acceder de una forma rápida y predecible a información útil que les sirva para tomar decisiones y mejorar las decisiones de prescripción y de diagnóstico.
Esta aplicación, eDoctus, está pensada y diseñada únicamente para médicos, pero como sabemos que nos escuchan muchos doctores cada tarde, vamos a explicaros cómo funciona. Para empezar, solo tenéis que buscar la aplicación en el mercado de nuestro móvil y cuando la descarguéis, se os pedirá un registro para comprobar que sois realmente médicos.
El médico tendrá que registrarse en la página web para tener su nombre de usuario y para certificar que es médico. Realizaremos una serie de preguntas y número de colegiado, etcétera, para asegurarnos que la persona que se está identificando como médico es tal. Y una vez que tenga eso, podrá bajarse la aplicación, instalársela en su dispositivo móvil.
Y con la aplicación ya en nuestro móvil, tendremos en la palma de nuestra mano una base de datos con las 580 patologías más frecuentes y los 16.000 medicamentos comercializados en nuestro país. Son bastantes, por eso me ha costado a mí decirlo tanto.
16.000.
Eso es. Se trata de una ayuda muy útil, sencilla de utilizar y rápida, algo que es fundamental pues cuando tenemos al paciente delante nuestro. Además, eDoctus cuenta con una serie de herramientas también útiles, pues por ejemplo, para calcular la cantidad de medicamento, las dosis y durante cuánto tiempo debemos medicarnos.
Lo que se encontrará ahí será fundamentalmente desde una base de datos de los medicamentos comercializados en España, los 16.000 medicamentos comercializados en España, otra base de datos interrelacionada con esta de aproximadamente 600 patologías, las patologías de mayor prevalencia, las enfermedades para entenderlas en más detalle y avanzar en su diagnóstico, un conjunto de herramientas o calculadoras médicas para facilitar su labor en el día a día, incluyendo un chequeador de interacciones entre medicamentos, un fondo de material multimedia, dosificadores de algunos de los medicamentos de mayor uso en el mercado. Entonces, en general, un conjunto de utilidades muy amplias y muy utilizadas a día de hoy por los médicos.
Estamos hablando de una aplicación que se estrenó ya hace un par de semanas y, sin sorpresas, está siendo un éxito. Los médicos destacan su rapidez y facilidad y, por supuesto, la fiabilidad de sus diagnósticos. Además, se alegran de que es una aplicación que funciona aunque no tengamos cobertura, a diferencia de otras que requieren internet.
Las primeras sensaciones que tenemos de los médicos que han ido viendo la beta privada es muy positiva, ¿no? Destacan sobre todo la usabilidad de la aplicación, lo fácil y lo rápido que es llegar a la información y la amplitud de las fuentes y de la información que recoge, que realmente es una utilidad muy grande para el médico en el día a día. Y por supuesto, uno de los temas que también destacan más es que la aplicación funciona en el dispositivo móvil en modo local, independientemente de que en ese momento el médico tenga o no cobertura.
y Doctus, por tanto, una aplicación que va a ayudar a los médicos en su día a día y que nos va a ayudar a nosotros también, estaremos más tranquilos.
Sin duda, y los médicos también nos tenemos que poner a la última para ayudar a los pacientes, nuevos sistemas de trabajo, saber buscar rápidamente un diagnóstico diferencial, incluso un medicamento, un fármaco, un nuevo medicamento que haya podido salir. Por lo tanto, todo ese tipo de aplicaciones son fantásticos. Muchas gracias, Borja, por tu trabajo, como siempre. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos a hablar del daño que puede llegar a generar, a producir, cuando estamos muchas horas delante de un ordenador o delante de un portátil.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Son 9 de cada 10 españoles los que han sufrido dolencias como consecuencia directa del uso de ordenadores y de portátiles. Datos poco alentadores que se desprenden del estudio La ergonomía de un espacio de trabajo cambiante en España. Y que si tenemos en cuenta que pasamos de media más de 7 horas frente a estos dispositivos, tampoco debería llamarnos mucho la atención. Más sabiendo que la mayor parte de ese tiempo probablemente no tengamos la postura correcta, la que precisamente podría evitar esas molestias. Para ayudarnos en la prevención de estos dolores podemos hacer uso de los elementos ergonómicos, pero no valen los que improvisamos, tipo una almohada cuya finalidad es servir de soporte a las muñecas, la espalda o los pies. Y es que existen productos especiales para esta finalidad, son los reposapiés, los soportes especiales para la espalda que se colocan en la silla e incluso los reposamuñecas. Su uso está más extendido en las oficinas que entre aquellas personas que trabajan desde su casa. Aparte de valernos de estos productos, la recomendación pasa por levantarnos cada hora y estirar las piernas dando un pequeño paseo. Es bueno para nuestro cuerpo y también para nuestra vista, para que descanse de estar fija en la pantalla del ordenador.
Y vamos a hablar con Carla Piedade, Marketing Manager de Felogues Ibérica y encargada de presentar las conclusiones del estudio que nos ha presentado María. Muy buenas tardes, Carla.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal nos cuidamos los españoles? ¿Nos cuidamos bien, mal, cuando estamos trabajando delante de un ordenador?
Todo es mejorable, ¿no? La verdad es que lo que ha salido el resultado del estudio que hemos realizado en España, pues hay muchos puntos para mejorar. Porque a simple vista parece que sentarse a utilizar un ordenador o un portátil o las famosas tablets durante largos periodos de tiempo parece que no es del todo saludable, ¿no? Mantenemos tantas horas sentados frente a ellos que esto nos está derivando a una serie de dolencias que hay que prevenir.
¿Y se puede prevenir? ¿Tenemos elementos para prevenir?
Por supuesto que hay, y creo que ante todo es mejor prevenir que curar, ¿no? Y entonces eso se debe a que a lo mejor no estamos del todo concienciados a que hay estas dolencias y que hay también productos en el mercado que nos facilitan o nos ayudan a mantenernos más cómodos. Por ejemplo, en el estudio ha revelado que pasamos alrededor de 67 minutos al día intentando buscar una posición cómoda. Esto deriva en varias consecuencias. Por un lado es, pues eso, la falta de comodidad que es resultante después de lesiones, y por otro lado también si hablamos de la productividad, pues si gastamos tantos minutos al día pues buscando esta comodidad, pues creo que la empresa tampoco estará del todo contenta con ella, ¿no?
Claro, disminuye, entonces, como bien planteas, disminuye la productividad,
¿no? Exactamente, sí. Entonces, pues para prevenir, pues ahí en el mercado pues dispositivos o soportes que nos ayudan, por ejemplo, a aliviar. Nosotros hablamos siempre que hay cuatro zonas de peligro, ¿no? Por ejemplo, si derivados un poco de estar trabajando con el ordenador, pues por ejemplo la tensión en la espalda o en las muñecas, o por ejemplo que forzamos demasiado el cuello al estar trabajando con mirando a las pantallas. Y bueno, como comentaba, pues sí que existen estos dispositivos que pues, pueden ser respaldos que nos reducen la tensión o que nos ayudan a que nos sentemos de una forma correcta. Uh-huh. O reposapiés que nos ayudan por ejemplo a tener los pies a una altura deseada, ¿no? con la silla. Entonces, bueno, pues sí que además lo promueve, ¿no? El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pues que utilicemos estos dispositivos y bueno, que mantengamos una buena iluminación pues en donde trabajamos, que ventilemos y que hagamos también los descansos, ¿no? que son necesarios.
Mañana se celebra precisamente el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?
Sí, esto viene un poco todo también con la coyuntura, ¿no? De que, bueno, que creo que es importante que le demos atención a este punto.
Claro, fundamental, ¿no? Y claro, nos has planteado, ¿no?, la utilización de sillas ergonómicas, nos has hablado también de esos sistemas que existen, sobre todo para la zona lumbar, ¿no?, para evitar el dolor en zona lumbar, ¿no?, a la altura que tenemos que tener las sillas, que existen, ¿no?, con respaldos, incluso también respaldos que se pueden poner a distintas alturas, ¿no?, o cómo en una mesa podemos tener el ordenador a una distinta altura, al igual que la pantalla, ¿no?, igual que tener el teclado también, ¿no?, en una situación distinta. Por lo tanto, debemos cuidarnos, ¿no?, para no tener lesiones en el trabajo.
Sí, por ejemplo, el revela, por ejemplo, el estudio, que, bueno, porque ha sido un estudio a nivel europeo en el que hemos incluido también, promovido por Fellows, ¿no?, por el dolor de espalda, por ejemplo, es el que más se nota, ¿no?
Claro.
Por eso es fundamental.
Claro, el que hay que prevenir, fundamentalmente.
Exacto,
¿no?
Exacto. Y otro de los síndromes que ahora está, bueno, que es muy común, es el síndrome del túnel carpiano.
Claro, creo que sí, que guarda muchísima relación con los problemas en la mano y,
claro,
por supuesto, con la muñeca, ¿no?
Que eso también, es.
Que hay que prevenirlo. Pues Carla Piedade, Marketing Manager de Fellows Ibérica, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, que nos tenemos que ir.
Nos
María.
Vamos de fin de semana.
Nos vamos de fin de semana.
¿Tú también te cuidas?
Eso es.
Tú la espalda, digo que te la cuidas.
Sí,
también.
Siempre nos sentamos rectos.
Vale. ¿Y tú también, María, te la cuidas?
Sí, por supuesto.
¿Raúl también se la cuida?
También.
O sea, que os doy a los dos las buenas tardes, que paséis muy bien este fin de semana, porque recuerdo que el lunes vais a estar aquí los dos.
El lunes
a trabajar.
Programa.
¿De acuerdo?
Buen fin de semana también. Para
Venga, buen fin de semana. Recibir los saludos también de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. El próximo lunes de nuevo estaremos aquí, lo que hacemos, Salud al Día. Y os emplazo para la zarzuela de 7:30 a 8:30 de la mañana, que también hace un servidor que os habla. Música nuestra. Venga, amigos, hasta el lunes, hasta luego.